siendo que está en juego un enorme debate ambiental y teniendo en cuenta la presencia fuerte de la organización Greenpeace en Argentina, mucha gente ya se preguntaba dónde estaba justamente Greenpeace, que no participaba directamente en esta discusión que se ha generado sobre las plantas de celulosa. La respuesta apareció en estas últimas horas. Ayer estuvo aquí en Montevideo, está aquí en Montevideo, y se reunió con la directora de Medio Ambiente, Alicia Torres, un representante de la organización. Además, Greenpeace apareció en escena con una propuesta debajo del brazo, la cual busca facilitar un camino hacia una salida consensuada y generar las condiciones para evitar conflictos similares en el futuro. Sobre esa propuesta y los resultados de la reunión de ayer, vamos a conversar justamente con Juan Carlos Villalonga, director de Greenpeace Argentina, con quien de paso vamos a repasar cómo está viendo esta organización el debate en torno a las plantas de celulosa.
La sociedad y la gente.
Juan Carlos, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Tú compartes esta precisión de que Greenpeace, sorpresivamente, no estaba en este debate.
Bueno, te diría sí y no, porque esto es una buena pregunta y buena manera de empezar. Nosotros seguimos este conflicto desde, te diría, desde el inicio, porque cuando esto arranca con la preocupación de la gente de Gualeguaychú, básicamente la provincia de Entre Ríos, y con la preocupación de las organizaciones uruguayas, tuvimos contacto permanente con ellos desde el primer momento. Te estoy hablando hace por lo menos 3 años atrás. Lo que pasó es que nosotros en ese momento teníamos terribles compromisos en términos de esfuerzos de campaña con algunos temas que estaban prendido fuego. Uno de ellos en aquel momento, te estoy hablando de 2 años, 3 años atrás, era el acuerdo nuclear que había firmado Argentina con Australia, lo cual nos demandaba prácticamente el 100% del esfuerzo. Y en estos últimos dos años estuvimos también con otro frente de batalla así prendido fuego, que fue el tema de los desmontes en el norte argentino, básicamente el desmonte de una reserva natural que se logró detener y resolver ahora justo a fin de año, el año pasado. Y lo mismo, un proyecto que habíamos lanzado sobre el tema residuos en la Ciudad de Buenos Aires, que el año pasado nos demandó muchísimo esfuerzo. Son esas cosas que se van dando y tienen su momento histórico para desarrollarse, y pasada la oportunidad no lo puedes hacer. Entonces eso nos demandó que no pudiéramos abrir el trabajo fuerte por el tema papeleras, a pesar de que es un tema, la planta celulosa, histórico para Greenpeace. Lo hemos hecho incluso en Argentina durante la década de 90. Entonces, lo que hicimos fue acompañar las preocupaciones y algunas cartas de la gente de Entre Ríos durante, recuerdo, el año 2003, 2004. Incluso durante el año pasado firmamos algunas manifiestos junto con organizaciones de acá de Uruguay. Recuerdo cuando se hizo un seminario del programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que vino su director acá a Punta del Este, hicimos una declaración conjunta, pero quiero decir, no pasamos de acompañar ese reclamo y esa preocupación.
Y de las manifestaciones en Entre Ríos.
De las manifestaciones participamos en el momento crucial, el 30 de abril, que es, yo te diría, el pico, que es cuando se juntan 40.000 personas en aquel famoso abrazo en el puente, participamos. Participamos porque pensábamos que, bueno, ese era un momento histórico, había una gran apuesta para lograr que el sector político en Argentina asumiese el tema con prioridad. Hasta ese momento, y estoy hablando abril del año pasado, te diría que el gobierno argentino había tenido una actitud, yo diría, en algunas circunstancias, algunos funcionarios confusa, y en muchos apostando a que la verdad la oposición se fuese debilitando y el tema se fuese diluyendo en el tiempo, como pasa con tantos temas en que los gobiernos prefieren que, bueno, se vaya calmando las aguas y seguir adelante. Pero la verdad que la movilización del 30 de abril fue cuando se juntaron 40.000 personas y participó mucha gente de Uruguay también, que fue el abrazo del puente, marca un antes y un después. En ese momento, incluso ese mismo día, es cuando la gobernación de Entre Ríos se pone un poco a la cabeza del movimiento. Por eso, ayer cuando leía los diarios acerca de opiniones, de estadísticas de la opinión pública acá en Uruguay, más allá de que la gente opine a favor o en contra de las papeleras, me daba mucha pena que mucha gente sintiese que lo que pasaba en Argentina era toda una cuestión armada políticamente. Y eso me da pena porque es una errónea interpretación de lo que está pasando. si hoy los políticos se han puesto a la cabeza de esto, ha sido por la tremenda presión de la gente, incluso por fuera de Greenpeace y por fuera de organizaciones que son a veces típicamente que uno ubica como organizaciones activistas. Acá han sido los vecinos y en masa. Cuando uno va a la ciudad de Gualeguaychú, ve la movilización que existe, sorprende ver la variedad y la gente común, digamos, son las familias las que participan de las asambleas y de las movilizaciones. Y eso fue lo que obligó, me acuerdo, 30 de abril, a participar a Busti, a participar de eso, y ahí se, digamos, aparece Busti en escena. Y a partir de ese momento es cuando el gobierno argentino, a nivel nacional, toma el tema con, yo diría, la magnitud que tiene. Es cuando Bielsa va a Gualeguaychú y comienzan los cruces con el gobierno uruguayo. Hasta ese momento no había sido una prioridad para el gobierno argentino. Entonces es muy importante para entender cómo surge esto, porque si no, uno puede entender que esto es una maña de político, y la verdad no es así.
Y quizás tenga que ver un poco con el estilo también, ¿no? Ustedes están acostumbrados a hacer reclamos de tipo ambiental. El estilo de las autoridades argentinas se ajusta a un modelo, digamos, que pueda permear en la contraparte como para que eso pueda andar.
A ver, lo que pasa es que coincidió también, para que haya cierta pirotecnia, yo diría, en las declaraciones de Argentina, con que se dio este vuelco de dedicarse al tema con la campaña política, ¿sí? No, ubiquémonos del año pasado. Abril se produce este pico, como te digo, de la movilización. Esto marca un quiebre. Fueron 40.000 personas, nunca antes se habían juntado tanta gente por un tema ambiental. Conmocionó al país. Y esto produce que, bueno, desde Cancillería a distintos sectores del gobierno dijeron, hay que ponerse, porque nos pasan por encima, digamos, hay que ponerse en el tema. Y además coincidió con la campaña política que derivaba en las elecciones de noviembre. Esto, por supuesto, que te diría, recalentó con ciertas particularidades el debate. Pero no nos debemos confundir de que esto surge con un movimiento genuino y una preocupación genuina de la gente, y ha sido la gente la que obligó a sus gobernantes a tener que asumir un discurso que en algunos es sincero, la verdad, sí, ciertamente sincero, y en otros basta revisarlo del pasado para darte cuenta que, bueno, hoy están acá como mañana podrían estar a favor de las papeleras, te lo digo con total sinceridad.
Carlos, esto ha cobrado también otra dimensión y otra temperatura en la polémica a raíz del corte de la circulación de básicamente el ingreso de turistas argentinos a Uruguay.
Sí.
¿Greenpeace comparte esa medida?
Es difícil, y acá te tengo que hacer una aclaración. Es decir, nosotros no compartimos eso si Greenpeace no lo hace, ¿está? Si nosotros impedimos algo, vamos a impedir al que queremos impedir. Si hay un tren con desechos tóxicos que queremos que no pase, vamos y frenamos el tren, no a terceros, digamos. Pero hay algo que hay que entender, la dinámica social e institucional argentina. En los últimos, te diría, 4 años, o quizás un poco más también, si uno empieza a revisar lo que pasó con los piquetes iniciales allá en el norte argentino y en Neuquén, allá por el año 99-2000, el corte de ruta en la Argentina se hizo casi como un instrumento obligado para que la gente sea escuchada. Y esto tiene que ver con las debilidades institucionales y cómo funciona la política en Argentina. Lamentablemente, cortar la ruta, cortar los caminos, ha sido un instrumento muy efectivo para llegar a los medios y para que los políticos escuchen. Entonces, de eso no están exenta la gente de Gualeguaychú. Es decir, si firmando un petitorio salieran por televisión y las autoridades los escucharan, créeme que la gente estaría firmando un petitorio. Pero la verdad es que los maestros... el año pasado hubo un episodio de un colegio en la ciudad de Buenos Aires que se le cayó un parte del cielo raso y estaban en construcción, entonces el estudiantado estaba enojado por las condiciones del colegio, salieron y cortaron las calles en plena capital federal, y así te puedo mencionar innumerable cantidad de conflictos donde la gente se ve obligada. Yo, es reconocible que en demasía y molestando a otros, pero el instrumento ha resultado ser tremendamente eficaz para que los medios se hagan eco de la protesta, y fundamentalmente, si los medios hacen eco, eso llega a los funcionarios. Pero eso tiene que ver con un vicio y con una distorsión y con una cosa muy muy compleja que sucede en Argentina desde hace varios años. Entonces el piquete, digamos que así se lo conoce, es un fenómeno de los últimos 5 años, pero tremendo. O sea, no es solamente los piqueteros, que son, digamos, la gente que no tiene empleo. ¿Cómo se hizo visible la gente que no tiene empleo en Argentina? Se hizo visible haciendo piquetes. ¿Por qué? Porque los porcentajes de desempleados no le decían nada a los funcionarios. Los reclamos, nada. Si todo fallaba, y fueron los piquetes los que empezaron a hacer visible una protesta que hace 20 años invisible. Por eso digo, la gente de Gualeguaychú llega a esto porque es una dinámica que, bueno, ojalá algún día se supere y encontremos otros canales mejores, por supuesto.
Juan Carlos, dejando por un momento de lado el tema de los instrumentos de protesta, vayamos al tema de fondo. ¿Cuál es la posición a priori de Greenpeace a nivel internacional sobre el tema de las plantas de pasta de celulosa?
Sí. Bueno, Greenpeace en esto es un tema histórico. Yo, para darle algunas referencias para conocidas, en el año 92, cuando se hizo la cumbre de Río de Janeiro, Greenpeace hizo dos grandes protestas durante el desarrollo de la cumbre de la Tierra, ¿se acuerdan? Allá en Río de Janeiro, en la reunión de Naciones Unidas. Una fue al final, sobre uno de los morros más conocidos, más emblemáticos, Río de Janeiro, sobre una consideración general sobre la cumbre, pero la otra había sido el bloqueo de un puerto de la empresa Aracruz, que es una empresa celulósica de Brasil. Es decir, y marco esto del año 92, porque de allí para acá, y digamos, el tema de la industria celulósica es un clásico en los temas ambientales. Es un sector industrial contaminante, es un sector industrial grande, es un sector industrial que además ha tendido a la concentración y a la generación de grandes empresas, a las cuales además uno tiene todas las chances de poder exigirle mucho, ¿sí? No estamos hablando de pymes o de pequeñas cooperativas que están haciendo sus primeros pasos, sino estamos hablando de empresas realmente importantísimas, las cuales sobre ellas tenemos que poner todas las exigencias, porque tienen todos los medios para poder convertirse a modelos mucho más limpios de producción. Entonces, durante todos los 90 tuvimos enormes campañas por esto, donde básicamente lo que planteamos es que tenemos que ir a un modelo de producción de papel que sea limpio. Entonces nosotros, en Argentina, por ejemplo, desde el año 97, arrancamos con los reclamos por un plan de producción limpia, en aquel momento del presidente Menem, donde planteamos que tenemos un sector papelero que es muy malo, muy malo. Yo soy de Rosario, que está a muy pocos kilómetros de Capitán Bermúdez, donde está Celulosa Argentina, y cuando sopla viento norte, todo el mundo sabe, si no hace falta ir a ver el pronóstico, porque uno siente el olor, digamos, cuando viene sopla el viento norte, viene el olor de Celulosa Argentina. El problema de las papeleras, nosotros lo planteamos en ese momento, hicimos muestreos en algunas de ellas, hicimos denuncias, y esto lo reiteramos luego con el gobierno de la Rúa, planteando que tiene que haber un plan de producción limpia. ¿Qué significa un plan de producción limpia? Significa ver toda la cadena productiva y ver cómo se la mejora, tanto en las plantaciones, la obtención de la materia prima, el proceso industrial en sí, y también tenemos que pensar cómo trabajamos sobre el consumo. Es decir, el consumo a nivel global es un consumo desaforado, el consumo de productos papeleros. Es decir, y no es que el consumo crece porque se publica más libros, más revistas y más materiales de industria cultural. La verdad, uno de los elementos que más crece es el packaging y es el uso de papel excesivo en muchísimas aplicaciones que podría ser evitado. Entonces, tenemos que disminuir niveles de consumo que hacen a esta industria insustentable. Ninguna industria con estos índices de crecimientos perpetuos es sustentable. Entonces, pues yo digo los tres segmentos. En el segmento de lo que es la producción industrial, ahí planteamos una cantidad de cosas que tienen que ver con conducir progresivamente a este sector a un sector cero descarga, que significa que pueda ser un sector que no tenga descargas líquidas ni emisiones gaseosas, donde básicamente pueda reciclar sus efluentes. No olvidemos las plantas de Bonnie y Ence, se plantea algo así como un consumo diario de agua similar a lo que consume este evento en un mes. En un día estas plantas van a consumir esa cantidad de agua, luego de vuelta, excepto un pequeño porcentaje que queda como humedad dentro de la pasta celulósica, vuelve con subproductos y con compuestos químicos al río. El tema es cómo lograr circuitos cerrados en esto. Y para lograr eso hay ciertas premisas que se tienen que ir dando. Una de ellas es la eliminación de algunos compuestos como el cloro. La producción de papel o de pasta de papel totalmente libre de cloro, lo que se llama tecnología TCF, es un requisito previo para ir avanzando a esto que yo llamo el circuito cerrado. Y esto es perfectamente posible. La industria dice, y Goña lo dice en sus documentos, que eso baja la calidad, que eso el mercado no lo acepta. La verdad, se pueden fabricar y producir papeles de calidad para impresión, para impresión industrial, para impresión en hogareña, para todo tipo de usos, con este tipo de tecnología, con un nivel de blancura que es imperceptible a la vista, comparado con el blanqueo con cloro, lo cual, insisto, para el consumidor sería cero diferencia. Lo que pasa es que es más caro, entonces ellos dicen que hay una diferencia porque te marcan algunos números acerca de la blancura, la brillantez, que no. La verdad es que si tenemos que hacer algo por el medio ambiente, también tenemos que definir nuevos criterios de consumo, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, lo que exigimos es perfectamente posible.
Eso, Juan Carlos, disculpame que te corte, ¿está funcionando en alguna parte del mundo?
Sí, mira, yo traje, no se puede ver en la radio, pero yo les traje, y se los puedo dejar, una revista impresa en España con papel totalmente libre blanqueado sin cloro ni compuestos sulfurosos. Y van a ver lo que es esta revista, que tiene color, impresión perfecta. Es decir, no nos quedamos fuera del mercado porque exijamos algo mejor.
Seguro. Tú recién hacías un desarrollo a propósito de lo que es el impacto, hacías la comparación respecto de la utilización de agua. Lo cierto, hasta el día de hoy, es que el único estudio completo de impacto acumulado de las dos plantas que se ha desarrollado es el que hizo la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, y ese informe dice que el impacto ambiental no es significativo. ¿Ustedes como organización ambiental descalifican también el informe como lo ha hecho Augusto,
por ejemplo? Sobre el informe. Nosotros estamos estudiando y estamos trabajando sobre ese informe. Según la Corporación Financiera Internacional, este informe procura lanzar dos procesos, o un proceso de que duraría hasta creo que el 16 de febrero o 17 de febrero, en el cual ellos van a estar recibiendo opiniones. Greenpeace va a hacer una contribución y va a dar su opinión definitiva sobre ese informe en febrero. Vamos a tenerlo terminado, muy crítico. Y también vamos a participar en lo que ellos han propuesto, que van a ser cuatro reuniones justamente para debatir el informe. Van a hacer una reunión en Montevideo, otra en Buenos Aires, otra en Fray Bentos y otra en Gualeguaychú. Esperemos que lo hagan y vamos a discutirlo. Yo solo dos cosas te diría. El informe, al igual que lo que hacen las papeleras, equipara ciertos valores o ciertas tecnologías con estándares, por ejemplo, que utiliza Europa. En realidad, Europa lo que dice no son estándares, sino que lo que dice, estas son las prácticas, este es el set tecnológico posible de usar. Y la verdad es una gama muy amplia de tecnologías, una gama que va desde las peores hasta las mejores, ¿sí? Pero ahí entra todo, excepto aquellas que han quedado obsoleta desde el punto de vista técnico. Pero además, acá hay un interés importante. La Corporación Financiera Internacional no es un actor neutral en esto. La Corporación Financiera Internacional, como parte del Grupo del Banco Mundial, sería paradójico que ahora dijera o pusiera palos en la rueda o objetara emprendimientos como el de Bonneyense, cuando trabajó en las últimas dos décadas fuertemente y decididamente el Banco Mundial para que Uruguay tuviese el perfil forestal que hoy tiene. Ustedes saben que Uruguay tiene esta fuerte vuelco hacia la forestación masiva a partir de mediados de los 80 con el apoyo de algunos organismos bilaterales como fue la cooperación japonesa y algunos organismos multilaterales como básicamente fue el Banco Mundial. Es decir, aportando dinero para justamente financiar. Y esto es muy interesante, observen que el sector papelero no es es algo muy extraño, no es rentable por sí mismo. Las plantaciones tienen que ser subsidiadas, las plantas tienen que ser subsidiadas, si no, zona franca, una cantidad de cosas, y garantías de todo tipo hay que darle, para mantener, y por supuesto un subsidio ambiental tremendo, para mantener artificialmente barato una cantidad de insumos que la verdad no quieren pagar los verdaderos costos que tiene. Pero lo que quiero decir, el Banco Mundial ha sido quien indujo a Uruguay a esta este perfil forestal que tiene. Ahora, que las plantas vienen como consecuencia lógica y directa, obviamente, difícilmente pueden ser
Juan Carlos, críticos. Pero, ese informe no lo pide Uruguay, lo pide Entre Ríos, lo pide el gobernador.
Sí, en realidad, a ver, en realidad lo que la Corporación Financiera Internacional admite que ante la polémica ellos tienen que hacer una evaluación, y lo han hecho, en muchas ocasiones lo han hecho sin que nadie se los pida, para verificar si cumple el crédito que van a dar, la obra que van a financiar, cumple con criterios básicos propios. Yo diría, es un estudio que no tiene nada que ver, no es legalmente vinculante, ni es un estudio que deba ser asumido.
Técnicamente, porque tú estás diciendo allí, digo, que técnicamente el banco retoca o hace que esto cierre como para que no haya impacto ambiental.
Por eso digo, vamos a dar con precisión todas nuestras críticas. A mí, una primera observación, no es tan claro la evaluación acumulativa que ellos dicen que hacen. Es decir, hay errores que se deslizan en algunas de las evaluaciones que ellos señalan acerca de cuál va a ser el impacto acumulativo de las dos plantas, que no es tal. Es decir, no aparece claramente cuál es esa acumulación. Pero, insisto, es un informe, y para hablar con el nivel que requiere ese estudio, que es un estudio muy grande, porque tiene una cantidad de anexos, son dos capítulos importantes, después una cantidad de anexos, queremos tomarnos el tiempo que justamente la Corporación Financiera Internacional ha dado para poder dar un veredicto definitivo. Lo que te estoy diciendo son, te diría, por lo menos indicadores de algunas preocupaciones nuestras, y la gente está trabajando para poder decir que sí y que no de ese estudio. Insisto, pero es un estudio que sirve a los efectos internos de garantía interna de la Corporación Financiera Internacional. No es un estudio que necesariamente esté basado en parámetros ambientales que pueden ser compartidos por Greenpeace, ¿sí? O sea, para ellos, ciertos niveles de organoclorados en el agua mínimos son aceptables, para nosotros no. Para nosotros, una tecnología TCF garantiza cero organoclorados, y es eso lo que tenemos que exigir.
Estamos en las 9:30 de la mañana, Andrés, entramos ya en la última etapa de la entrevista.
Sí, para encargarnos del tema que motivó esta visita a Uruguay, que es la reunión que usted mantuvo ayer con la directora de Medio Ambiente, Alicia Torres. Según trascendió, la propuesta de Greenpeace, que a esta altura ya es más bien un reclamo, es que se detenga el proceso de instalación y se trabaje en la elaboración de un documento común entre Uruguay y Argentina. Claro. ¿Podemos conocer detalles de esta propuesta?
Lo que nosotros decimos es, la Comisión Binacional, que tiene plazo máximo hasta el 30 de enero para producir un primer informe o su informe, tiene escasas chances de que sea un informe que sirva para zanjar la controversia. Nosotros creemos que la Comisión Binacional es un buen lugar para discutir cuáles son esos estándares que Argentina y Uruguay conjuntamente pueden establecer para llevar a la práctica este plan de producción limpia para el sector papelero, tanto en Uruguay como en Argentina. Porque esto, insisto, es un problema que tenemos los dos países. Circunstancialmente, hace unos años atrás, por razones políticas y económicas que vivían cada país, hizo que Bonia y Ence presentaron sus proyectos para instalarse del lado de Fray Bentos. Pero la verdad, podría haberse dado al revés. Es decir, que estén del lado argentino y generando preocupación en la gente de Fray Bentos. Es decir, hagamos este ejercicio y vemos que es un problema que tenemos los dos países. Y la verdad, lo que se viene frente a la demanda creciente de pulpa de papel es, bueno, Estora Enzo ya ha planteado que tiene interés en venir a Uruguay, más otras papelerías que van a tener interés en venir en Uruguay o en Argentina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para administrar esa demanda? Nosotros lo que decimos es, esto que veníamos demandándole a la Argentina, bueno, es hora que Argentina y Uruguay lo tengan de manera conjunta. Para no repetir la experiencia de Brasil, que en los 80 se metió de cabeza en la industria de papel global, con enormes impactos, y no repetir lo que le ha pasado a Chile, que también durante los 90 se mete en ese circuito y tuvo problemas como el de Valdivia y otros. Entonces, es el momento de poner un set de demandas y de criterios, que es esto que llamamos el plan de producción limpia, que tiene que ver qué tipo de plantaciones. Algunas de ellas ya se están cumpliendo, como es el caso de la certificación FSC, más algunos otros criterios que habrá que sumar en el proceso industrial, etcétera. La Comisión Binacional puede tomarse 6 meses durante este año, puede tener un nuevo mandato que sea establecer qué reglas de juego Argentina y Uruguay quieren hacerle jugar a la industria del papel.
Ese es el plazo, ¿no?, que ustedes tienen, 6 meses.
Nosotros creemos que ese plazo es posible. Pero esto no solo para las plantas que se quieren instalar en Argentina y Uruguay, sino además con un cronograma, ¿qué hacemos con las plantas que tenemos? Porque en Argentina tenemos 10 plantas que son, como les decía, un problema. Nosotros cuando lo planteamos a Argentina era un plan que a lo largo de algunos años vaya produciendo la reconversión. Bueno, acá también tiene que pasar lo mismo, y con el pequeño sector de pasta celulosa de Uruguay también. Entonces, esta es la manera en que podríamos salir hacia adelante de este conflicto. Las inversiones no se van a ir, y yo creo que pensemos en la dimensión temporal del problema. Apresurar una decisión ahora e insistir con una decisión que encima fue tomada en otro contexto, en otro gobierno, es una decisión que estas plantas van a estar funcionando durante 40 años. Pensemos, dentro de 40 años, a la vera del río Uruguay, se van a estar sufriendo las consecuencias de esas plantas, y nadie se va a acordar ni de Kirchner ni de Tabaré Vázquez en ese momento, o estarán solamente en los libros de historia. Pero las consecuencias de esas plantas se van a seguir sintiendo, y más aún, y más tiempo si vienen más plantas. Entonces, es una dimensión muy grande, y es una escala muy grande la de estos emprendimientos. Entonces, creo que no vale posiciones cerradas, no tiene sentido, y en esto yo, así como señalo esto de Uruguay, también señalo, hubo tremendas confusiones de parte del gobierno argentino. Argentina, al comienzo de esto, también le dio el visto bueno implícito al no decir nada o le dio luz verde al proyecto y se desayunó del problema cuando la gente se lo dijo. Quiero decir, esto no es un problema de que Uruguay piensa de esta manera y Argentina piensa de esta otra. Tenemos los dos este problema. Yo creo que hubiera sido análogo y al revés las circunstancias si los proyectos hubieran estado en Argentina.
Repasemos rápidamente porque se nos fue el tiempo. ¿Qué respuesta recibió de parte de Alicia Torres?
Bueno, ellos van a analizar, ellos creen que la propuesta es válida, lo que creo que están muy comprometidos con estos dos proyectos, creo que están más dispuestos a discutir todo esto a partir de los próximos, pero no para estos dos. Yo creo que hay que hacer ejercicio de imaginarnos qué pasa si no hacemos algo así. O vamos a un conflicto internacional más severo, o vamos a la instalación sí o sí de las plantas en Uruguay, en Fray Bentos, creando un precedente muy malo para Uruguay y muy malo para Argentina.
Y del otro lado, porque Menem dijo que no, De la Rúa dijo que no, Kirchner, ¿qué dice?
Yo creo que Kirchner, con la gente movilizada como está, va a tener que aceptar hacer algo. Y creo que el hacer algo es muy bueno, es el momento oportuno para decir, bueno, ¿cómo queremos tener en Argentina y en Uruguay un sector papelero? Digamos, papel hay que producir, estamos todos de acuerdo. ¿Cómo lo queremos producir? Si Argentina y Uruguay se van a insertar en el mercado mundial siendo proveedores de materia prima para esa industria, ¿queremos ser parte del problema o queremos ser parte de la reconversión de esa industria a una industria sustentable? Esa es la pregunta, y de la respuesta surge si vamos o no a hacer ese plan de producción limpia.
Una última pregunta, Juan Carlos, se nos ha ido el tiempo, pero ¿qué pasa en Finlandia? Por ejemplo, hay muchas plantas funcionando y tiene en los rankings que se hacen de condición medioambiental, ocupa los primeros lugares.
Sí, y eso es una cosa extrañísima. Es un informe que salió en Davos, que la verdad, yo no recuerdo quién lo hizo, pero yo no recuerdo ningún estudio más o menos serio, una referencia seria que hable de Finlandia como un gran país en términos ambientales. Tiene enormes problemas con las papeleras, te digo. Acá no estamos sufriendo la transferencia de que ellos están cerrando sus plantas y vienen para acá. Acá lo que estamos sufriendo es que ellos ya no pueden poner más plantas. Están en un nivel de saturación total. Y por el efecto acumulativo tampoco lo admitirían por problemas ambientales. Incluso por plantaciones. En Finlandia, en este momento, el gran salto que está dando es ir a destruir los bosques en Rusia. Es una industria totalmente destructiva. Y buscan lugares, obviamente, donde se le planteen condiciones ambientales no tan severas, donde las condiciones económicas les sean relativamente favorables, donde haya espacio, donde puedan tener una integración vertical con la plantación. Hay una expansión hacia el sur notable de todas estas industrias, pero tienen problemas. Pronto vamos a tener acá, vamos a traer gente de Finlandia para que venga a contar qué es lo que pasa en Finlandia. Pero a veces tenemos esta idea de que en Europa solo pasan cosas buenas en términos ambientales. Pasan cosas buenas en aquellas cosas que Europa puede cambiar. Pero en aquello que está tremendamente comprometida, como es la industria de la pasta de papel, han cambiado lo poquitito que la industria quiso. La verdad, los estándares europeos van al ritmo de lo que la industria quiere.